El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y hoy se suma al equipo, aunque ya viene participando desde hace casi un año, Alerta Venezuela, una organización defensora de derechos humanos que dirige la profesora Ligia Bolívar. Hoy vamos a abordar un tema que es de especial interés en Colombia. La semana pasada veíamos una de las encuestas que se hizo sobre la percepción que se tiene de la migración. Hoy nos vamos a enfocar en los empresarios y para eso hoy contamos con la participación de la Fundación Ideas para la Paz y Miguel Suárez, que ya se encuentra con nosotros, nos va a hablar de esa investigación. El programa de hoy lo hemos titulado como uno de los hallazgos de esta encuesta, que es solo el 7% de los empresarios encuestados conocen el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Una cifra que llama muchísimo la atención porque cuando hablamos de integración e inclusión y cuando hablamos del esfuerzo que está haciendo la institucionalidad colombiana para poder recibir a los venezolanos que se encuentran en condición de movilidad humana, el proceso no solamente viene de un lado, no es solamente el esfuerzo que hacen los ciudadanos venezolanos para ser parte del estatuto, para registrarse en el estatuto virtual, para después atender a la cita y para poder recibir su permiso por protección temporal, sino que también está el trabajo del otro lado, el trabajo de la sociedad receptora, de los colombianos, y en este caso de uno de los actores más importantes que va a tener más trascendencia, que son los empresarios. Con esto, pues, le doy la bienvenida a Miguel. Miguel, bienvenido a Esto no es una frontera, esto es un río.
Ronald, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá, agradecido por supuesto con la invitación tanto contigo como con todo el equipo de trabajos del observatorio y aprovecho también para extender un saludo a todos quienes nos están viendo, escuchando y a mis compañeros y compañeras aquí en la sesión. También aprovecho también para saludar a dos colegas que me están acompañando, María Paula Chavarro y Gabriela Sánchez, que hicieron parte activa, por supuesto, en la construcción de lo que fue todo este entendimiento de la mirada empresarial frente al fenómeno migratorio.
Voy con la primera pregunta, Miguel. ¿Cuál es la mirada empresarial de la migración? ¿Cómo se desarrolló este estudio? ¿Cuáles fueron las organizaciones que participaron? ¿Cuál fue la metodología que emplearon? Un poco para contextualizar a quienes nos escuchan a través de U Rosario Radio en Colombia, a través de La Silla Vacía, del Espectador, pero también en Venezuela a través de radiocomunidad.com en Petare.
Bueno, importantísimo y aprovechar para contarles que la relevancia, una de las relevancias que tiene este estudio consiste en que es la primera encuesta representativa que se hace del sector empresarial en Colombia para entender esa mirada que tienen los y las empresarias en el país frente al fenómeno migratorio. Cuando decimos que es representativo, representativo se traduce en que hicimos esas 1.200 encuestas en 7 ciudades del país, obviamente atendiendo como a la proporcionalidad y al tamaño del sector empresarial en 7 de las principales ciudades del país, que no solo cuentan con población migrante en buen número, sino que también significan en términos productivos para el país pues un componente, un músculo de los más grandes, si se quiere. Estamos hablando de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Cúcuta, de Bucaramanga y de Pereira. Pues decía, 1.200 encuestas. Y lo complementamos también con 50 entrevistas para también contrastar la mirada empresarial con otro tipo de miradas desde la cooperación internacional, desde la academia. Ronald, tú muy amablemente colaboraste con esa visión, desde, por supuesto, asociaciones gremiales, entonces desde la cooperación internacional, y la idea era poder contrastar, compactar, pues esa visión que hoy por hoy se tiene del sector empresarial, que si uno lo hablara en términos de muestra, es como muy concordante con lo que es el sector empresarial en Colombia, que hablamos de que el 57% de los y las encuestadas pues hacen parte de empresas pequeñas y medianas, y el 26% como de esas grandes empresas. Y también importante decir como, bueno, metodológicamente, aparte de que fuera esta metodología mixta de comparar lo cuantitativo con la encuesta, lo cualitativo con las entrevistas, de la composición territorial de la muestra y también proporcional de acuerdo al tamaño de la empresa, lo otro que también hicimos fue poder centrar el estudio o el entendimiento del y la percepción del sector empresarial frente al fenómeno migratorio en tres temas claves que, si bien y por supuesto no son los únicos, sí consideramos son como los más importantes para poder empezar a hacer ese análisis. Y tienen que ver con tres cosas. La primera, las reglas del juego. Como lo denominamos nosotros, reglas del juego, pero no es otra cosa más allá de la normatividad. O sea, como cuál es el marco jurídico hoy sobre el cual las empresas pueden tener cierta certidumbre, cierta certeza de que pueden actuar conforme a lo establecido, sobre todo para un sector que obviamente tiene que siempre hacer un muy buen manejo y muy buena gestión del riesgo jurídico. Entonces, cuál es ese marco que hoy por hoy se les está dando, para que ya sepan que por ahí es el camino. La segunda tiene que ver con la confianza, cómo las narrativas y la percepción positiva y negativa incide en las decisiones que desde el sector empresarial se toman frente a la posibilidad de incluir económicamente a los migrantes. Particularmente, por supuesto, hablamos de empleo, pero también de emprendimiento. Y finalmente el contexto, pues siete ciudades que si bien son reconocidas, también tienen unas diferencias como en sus dinámicas en muchos sentidos, y diferencias y contextos o temas muy puntuales que también creemos que tienen una incidencia a la larga en la capacidad que tiene el sector empresarial de involucrarse en esos procesos de inclusión económica de la población migrante. Yo creo que ese es como el punto clave de partida. Por supuesto, resaltando que para la Fundación, desde hace más de dos décadas, para la Fundación Ideas para la Paz, pues entender ese, o hemos acompañado al sector empresarial para que entienda cuál es su rol en esos procesos de transformación del territorio y construcción de paz. Y este tema, por supuesto, tiene que estar en la agenda, en poderlo entender, pero pues cuando fuimos a consultar datos, etcétera, nos dimos cuenta que no había mucha información al respecto. Por eso al principio del año creamos una alianza también en su momento con el proyecto Migración Venezuela, hicimos un sondeo, pero actualmente con la Fundación Konrad Adenauer desarrollamos este estudio, que es el primero de estas magnitudes que se desarrolla en el país.
Vamos con el presidente de Diálogo Ciudadano, Chomin Lazeres. Chomin.
Miguel, el objeto de estudio del trabajo que ustedes han desarrollado tiene mucho que ver con el mundo post-estatuto, ¿no? Si el estatuto abre un camino porque va a legalizar, a regularizar, pues, la vida de muchos venezolanos en Colombia, y luego, ¿qué viene? Luego viene la inclusión, pues, ¿no? La integración, y la inclusión, pues, laboral es un factor muy importante. Sin embargo, hay dos datos de la encuesta que ustedes hicieron entre los empresarios que nos preocupan mucho. Uno es que solamente, y es el título que le pusimos al programa, que solamente el 7% de los empresarios conocen el estatuto, ¿no? Y el otro dato muy, muy, muy preocupante también es que el 52% no tiene, pues, mucha confianza en los migrantes, digamos, en general, ¿no? Entonces, esto nos augura, digamos, un camino, digamos, que va a estar lleno de obstáculos también después de que el estatuto, digamos, concluya con la regularización de una parte importante de la migración. ¿Cómo están ustedes viendo el panorama tras estos resultados?
Pues, digamos que también es importante pararnos sobre qué temporalidad nosotros desarrollamos el estudio, que fue más o menos la encuesta se desarrolló entre el 15 de junio y el 15 de agosto de este año, como muy acorde con la entrada en vigencia y el inicio de lo que era la implementación y el registro establecido en el marco del ETPB y un periodo donde también seguramente en medios pues hubo como un movimiento significativo. Eso es lo primero. Entonces, obviamente, lo que nosotros hemos venido viendo frente a lo que viene, o más bien, si uno observa que solo el 7% de los y las empresarias conocen el TPB, lo que de entrada uno se encuentra es que hay un reto, digamos que, y ese reto tiene como varias versiones. Por un lado, el reto de lograr niveles altos de pedagogía, de socialización del instrumento, de este instrumento de política pública, pero también de apropiación. O sea, ¿cómo logramos que eso se use? Voy a hacer una analogía de algo que le escuché alguna vez a Ronald, y es cómo logramos que el instrumento de política pública se legitime para que la identificación que hoy por hoy van a poder tener los y las migrantes en el país, pues tenga una trascendencia y no se vuelva como un carnet de blockbuster que nadie entiende muy bien para qué funciona. Y si esa apropiación y si ese conocimiento, primero el conocimiento y luego la apropiación no existe por parte del sector empresarial, pues ese esfuerzo de política pública se va a ver bastante truncado. Entonces yo creo que ese es un punto. El segundo punto es también qué ha pasado antes. Digamos que el ETPB es, hoy por hoy, podría uno decir, el esfuerzo más completo en materia de instrumento de política pública, pero no es el primero. Y eso, por supuesto, es una buena noticia, etcétera. Pero también, al no ser el primero, significa que ya hay un pasado relacionamiento de este tipo de procesos y de este tipo de instrumentos de política con el sector empresarial, que también ahí encontramos que vean algunos reparos. Y es que se decía o se percibe como, vengan, se emite un instrumento de política pública, se reglamenta, cuando estamos empezando a usarlo y cuando lo estamos empezando a entender, cambia. Entonces estamos hablando que hoy por hoy casi que este podría ser el séptimo instrumento de política pública que se implementa, lo cual también ha erosionado por momentos la confianza de algunos empresarios frente a esos procesos y ha generado algunas incertidumbres de, bueno, ¿qué va a pasar entonces si esto, al no ser una política del Estado colombiano, sino una iniciativa del gobierno nacional, a todas luces reconocido, porque hay que decirlo, cuál es el riesgo de que llegue un siguiente gobierno con una política migratoria distinta y que esto pues te vea nuevamente truncado, se eche para atrás o se modifique? Entonces, eso significa para los empresarios, y hablándolo también en términos muy, muy claros, costos. O sea, eso incrementa costos de operación. Entonces, obviamente es, ¿cuál va a ser ese proceso y esas garantías que se le están dando al sector empresarial de que esta es la vía, de que va a ser la vía inmodificable, pero también que el sector empresarial, por supuesto, pueda empezar a apropiarlo? Y cuando digo esto es porque nosotros veíamos que cerca del 23% quizás de los encuestados consideraba o nos contestaba que contratar a un extranjero sin distingo de nacionalidad en el país es muy difícil. O sea, como que es excesivamente difícil, excesivamente costoso, y obviamente pues las empresas se mueven también por elementos de costo-beneficio, y es como, bueno, pues si ya es muy difícil, pues uno podría incluso, o eso termina desincentivando la capacidad del sector para contratar, y el otro 14 decía que la información de la que disponen es muy poca. O sea, como, y eso lo hemos visto continuamente en las entrevistas, en que falta de voluntad definitivamente no es. Hay unas brechas en la confianza que ya hablaremos de esas, seguro, pero falta de voluntad no es falta de información y es como miedo a incurrir en alguna falta o en materializar algún riesgo, por ejemplo, de tipo jurídico. Yo creo que eso es lo que hemos venido viendo y hay que insistir en la pedagogía y en la apropiación.
Muchas gracias, Miguel. Entre tanto, vamos con Conversaciones, el espacio de la organización civil Diálogo Ciudadano, en el cual abordamos actores del lado colombiano y del lado venezolano. Vamos a Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Miro Popic, un periodista reconocido de escritor en temas gastronómicos, venezolano nacido en Chile y de ascendencia croata.
Sí, Alejandro, y con Miro Popic, que se autodefine como cocinólogo, hablaremos, aprovechando las fiestas decembrinas, sobre la gastronomía navideña venezolana. Bienvenido, Miro, ¿cómo estás?
Chomi, Alejandro, un gran abrazo desde la distancia. Aquí estamos oliendo ya hallaca y a pan de jamón.
Miro, comencemos con lo siguiente. No es muy frecuente el tema de que un plato esté tan claramente asociado a una festividad como en el caso de la hallaca. Hay algunos otros casos, pero quizás no tan marcados. ¿Tú coincides con esta apreciación?
Bueno, obviamente cada gastronomía y cada país tiene sus propias especificidades. Por ejemplo, te puedo decir que un plato que se asocia con el Thanksgiving Day, que viene esta semana en Estados Unidos, es el pavo. No hay otra cosa. El jueves tienes que comer pavo. Bueno, nosotros en Navidad, en Venezuela, tenemos que comer hallaca, no solo el 24 o el 25, sino ya desde el 1 de diciembre hasta el 31 estamos comiendo hallaca todos los días. Bueno, los que podemos.
Sobre el origen de la hallaca, Miro, hay distintas versiones, ¿verdad? Algunos señalan que tiene su nacimiento en la comida de los esclavos, otros señalan que se trata más bien de un plato sofisticado que resulta pues de la conjunción de elementos nativos americanos con africanos y europeos. ¿Cuál es tu idea sobre la hallaca venezolana?
Bueno, ahí voy a diferir con los dos planteamientos que ha hecho Chomi. Esa leyenda urbana que todos nuestros hijos han estudiado en la escuela, de que la hallaca surgió con el resto de las sobras que los señores, los dueños de la tierra, los mantuanos, le daban a los esclavos, eso es falso, no es así. Y segundo, tampoco es un plato sofisticado de arriba hacia abajo, que vino de la élite hacia el pueblo, y al contrario, surgió del pueblo y fue hacia la élite. Me explico. El concepto del pastel, o sea, una masa envuelta en hojas, en este caso de plátano, antes era de bijao o del propio maíz, es un concepto prehispánico. Ya existía antes. Existía antes de la llegada de los españoles. E incluso hay un libro de Galeotto Chey, Viaje a las Indias, 1550 y pico, que fue uno de los fundadores del tocuyo, que fue uno de los primeros que penetró el territorio venezolano desde Coro hacia la fundación del tocuyo, y después se expande por todo el interior del país, que da la primera versión de este pastel e incluso escribe por primera vez en palabra impresa la hallaca, y la escribe en italiano, A-I-C-C-A, hallaca. Ese libro es de 1531. Entonces ya existía la hallaca antes de la llegada de los españoles acá como concepto de pastel. Después de la llegada de los españoles se le incorporan los elementos del guiso. Ahora, eso sí, creo yo, y hay bastante argumento como para plantearlo, es herencia no española, sino mexicana, que nos llega a nosotros a través del comercio del cacao con Veracruz. Porque fíjate que la primera exportación de cacao venezolano no fue a España, fue a Veracruz, porque Veracruz era el mayor, México era el mayor consumidor de cacao, y no todo el cacao de México venía de México. Venezuela fue el primer exportador de cacao hacia México y después también hacia España. Entonces, en ese intercambio, de donde México nos llegaba platería, nos llegaba lencería, nos llegaba incluso trigo, que venía de Puebla hacia Venezuela, y nosotros mandábamos cacao, surgió el intercambio del enriquecimiento, el pastel de la hallaca con el componente del guiso. Porque ya, incluso antes de la llegada de los españoles, el tamal mexicano tenía incorporado un concepto de guiso. Obviamente no llevaba cebolla, porque no existía, no llevaba condimentos como alcaparras, aceitunas, pero sí llevaba pescado y llevaba carne de ave, de guajalote, del pavo o de otras cacerías, pues. Entonces, como concepto de pastel envuelto en hoja, es prehispánico. La incorporación de otros elementos que llegaron con la cultura europea a Venezuela se da luego de la conquista de México y el intercambio comercial que hubo entre La Guaira y Veracruz.
Ahora, Miro, tú entiendes la hallaca como un gusto adquirido, es decir, digamos, es un plato, digamos, es un placer que se va que se va refinando y que es como parte de una cultura y quizá no es totalmente intuitivo, sino que se va aprendiendo.
No, obviamente, o sea, nosotros ya llevamos la yaca en el ADN, ¿no? Nuestros hijos antes de nacer ya están oliendo, o sea, en el vientre de la madre están oliendo el guiso de la yaca cada diciembre. Obviamente que el gusto se va adquiriendo y se va refinando. Pero fíjate, hay algo importante sobre la yaca que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra nacionalidad. Porque yo, en uno de mis libros, que es El Pastel que Somos, yo planteo la pregunta: ¿somos venezolanos porque comemos hallacas o comemos hallacas porque somos venezolanos? No es una pregunta, no es un juego de palabras. La conclusión mía es que, ¿desde cuándo somos venezolanos? La frase final del libro es: desde que comemos hallacas. Y es así. Porque ¿desde cuándo somos venezolanos? Desde la República, desde 1810, ni siquiera 1810, 1821, Batalla de Carabobo, o 1830, Emancipación de Colombia. Antes no éramos venezolanos, éramos provincia española y administración de española, donde estaba Maracaibo, una entidad, Nueva Andalucía, Margarita era otra, Mérida era otra, Guayana era otra, pero el concepto de la provincia o la Capitanía General de Venezuela, que fue gobernación, que fue provincia, que fue administrativamente muchas cosas, no era lo que hoy es Venezuela. Entonces, pero resulta que en Maracaibo, en Barinas, en Mérida, en Margarita, en todas las provincias que existían antes de la constitución de la República de Venezuela, ya se comían hallacas. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Y empezamos a reconocernos que éramos la misma gente cuando nos dimos cuenta que los de Mérida le ponían garbanzo, los de Margarita al pastel, que lo siguen llamando pastel, le ponían pescado, los centrales le ponían ácido y picante, y en fin, resulta que todos comíamos hallaca y no éramos venezolanos todavía. Cuando nos dimos cuenta que comíamos hallaca, comenzamos a llamarnos venezolanos.
Mira, Miro, y la hallaca es un plato que es difícil para aceptarlo en de buenas a primeras por parte de los que no han crecido en Venezuela.
Bueno, hay bastante literatura sobre eso, incluso chistes. Cuando tú le mandas una hallaca a un grupo de o a una familia que viene, que llega a Venezuela a vivir, le dice: disculpe, la de afuera no me lo pude comer. Si no le explicas cómo es. No, obviamente la hallaca es un plato complejo, porque existen las hallacas, pero todas las hallacas son diferentes, son distintas. No hay una igual a otra. Incluso en el caso mío te puedo citar, nosotros lo hacemos todos los diciembre y todos los diciembre me quedan diferentes. Mis hijos dicen que cada día quedan mejor. Bueno, yo también, obviamente la mejor es la última que hemos comido, pero hay diferentes gustos, hay diferentes sazonamientos, pero hay los principios de condimentación que se mantienen, que cada quien le da el gusto personal y se identifica con eso. Por eso de que la mejor hallaca es la de mi mamá. Bueno, es así, no es así. Es así en el sentido que debe ser la primera hallaca que probamos cuando somos, desde que somos niños, y esa se nos queda en la memoria gustativa. Aunque yo recuerdo hace años atrás en Caracas, no sé si lo puedo decir por radio, un graffiti que salió escrito en la Florida que decía: las hallacas de mi mamá son... Ustedes entenderán que lo era, ¿no?
Un desastre.
Así es. No, es un gusto difícil, complejo, diferente en cada caso, pero hay elementos que identifican y que se quedan con uno. Todos tenemos nuestras preferencias, obviamente, ¿no?
Muchísimas gracias, Miro Popic, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego.
Bueno, muy buenos días a todos. Miguel, retomando, bueno, antes que nada, bienvenido a ti y tu equipo. Te saluda María Clara Roballo, soy investigadora y coordinadora de la línea de migración del Observatorio de Venezuela. Quisiera preguntarte un poco, retomando también el tema que hablabas con Ronald en un comienzo, y es la responsabilidad, la corresponsabilidad de la integración socioeconómica de la población migrante, hasta dónde va esa responsabilidad del sector empresarial para justamente lograr esa integración. Y si es una responsabilidad compartida, ¿qué otro tipo de medidas desde otros sectores se requiere para justamente llegar a una adecuada y efectiva integración de los migrantes en Colombia?
Claro que sí, María Clara. Un saludo también para ti. Me encanta poder saludarte de nuevo. Mira, yo creo que hay también como varias dimensiones frente a la conversación y más a la luz del análisis que hicimos en el informe. La primera es, por supuesto, la integración tiene que ser una tarea corresponsable. Esto no puede quedar en manos exclusivas del gobierno nacional y de la población migrante, sin desconocer que en la corresponsabilidad hay asimetrías, hay responsabilidades mucho más grandes y roles mucho más preponderantes, por supuesto. O sea, los roles del gobierno nacional y el Estado colombiano tendrá que ser proveer esas condiciones mínimas para que otros sectores puedan involucrarse. Como los puntos, y cuando decimos otros sectores, esto tiene que ver con lo que, por ejemplo, ustedes han venido haciendo desde la academia, con lo que ha venido haciendo la cooperación internacional, con lo que ha venido haciendo el papel importantísimo las organizaciones de la sociedad civil que han estado ahí generando esos procesos de incidencia y de movilización. Y cuando ya uno habla, bueno, hablemos del aspecto económico de la integración y de la inclusión, pues al sector empresarial, no solo por la vocación que tiene de generar oportunidades económicas, que eso es casi como su atributo natural, sino también por la capacidad que tiene el liderazgo empresarial de promover las conversaciones o buena parte de las conversaciones y de poner los temas en la agenda del país. Esa sería la primera, como una de las primeras contemplaciones. Hay un segundo factor, y es una reflexión que es también una pregunta que nosotros dejamos un poco abierta en el informe, que tiene que ver como, bueno, tiene que haber un rol del sector empresarial, definitivamente tiene que haber un rol del sector empresarial, que insisto que tiene que estar mediado por la preexistencia de algunas condiciones mínimas, como un marco regulatorio claro, al menos. Pero también la otra pregunta es, ¿cuál es el alcance del sector empresarial y qué entendemos en Colombia por sector empresarial? O sea, nosotros sabemos que en el país más del 95% de las empresas son pequeñas y medianas, que claro, son los principales generadores de empleo, por supuesto, pero que también en buena parte del país operan en condiciones pues realmente complejas, porque operan o aprendieron a operar sobre nuestras propias brechas estructurales. ¿Eso qué quiere decir? Operan en contextos con bajos niveles de competitividad, operan con bajos niveles de infraestructura, con incertidumbre jurídica, o sea, como con una serie de condiciones también que muchas veces les son adversas y que sumado recientemente a temas como la pandemia, pues ponen el panorama un poco más duro. Y además en un país, que eso no es un detalle menor, que tiene también otra serie de vulnerabilidades. Entonces al empresario o a la empresaria la ponen de frente, por ejemplo, organismos del Estado de muy buena voluntad, buscando ayuda para otro tipo de poblaciones vulnerables, las víctimas, los excombatientes, las mujeres, los jóvenes. Ahora, por supuesto, la población migrante, pero es la misma empresa. Entonces el empresario se pone en un dilema y es como, pues yo qué priorizo, ¿cómo poder gestionar mejor ese involucramiento, al menos desde el punto de vista de la empleabilidad, y hasta dónde estira el elástico de qué es lo que se está esperando de ese sector empresarial que tenemos que entender es heterogéneo, por supuesto, y que además tiene que también sus propias lógicas, sus propios incentivos y sus propias agendas. Hay que llevarlos a que entiendan su responsabilidad, a que tampoco se aíslen. Esto no se trata de excusar tampoco, que es muy difícil. Entonces, no, hay que llevarlos a que se hagan corresponsables, pero también hay que ver la manera y los contextos particulares sobre los cuales se está haciendo esa operación. Y yo creo que ahí sí, cuando tú decías como, bueno, ¿qué otro tipo de medidas? Yo sí creo que generar el entendimiento es claro, empezar a entender la voz del sector empresarial en este caso va a ser fundamental. Crear vínculos y fortalecer vínculos con las organizaciones de la sociedad civil, que es algo que también hemos venido acompañando en algunas ciudades del país, va a ser importante. Y, por supuesto, generar cada vez más procesos de interacción entre el sector empresarial, entre las autoridades locales, el gobierno nacional, etcétera, y entre la población migrante misma, hasta donde también por otros estudios hemos sabido que muchas veces la población migrante no se siente parte de los escenarios o las instancias de toma de decisión, y eso va a ser importante en los procesos de construcción de política pública y de la corresponsabilidad misma, desde la conversación en la cual se conciben las decisiones. Eso sería desde ese punto de vista.
Vamos con la profesora Ligia Bolívar de Alerta Venezuela, organización defensora de derechos humanos. Profesora Ligia.
Gracias, buen día a todos los que nos acompañan hoy. Tenía un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con la aparentemente relativa relación que hay positiva, quiero decir, entre la contratación de migrantes y la posibilidad de contratarlos nuevamente. Es decir, pareciera que esta relación, y corrígeme Miguel si entendí mal, pero dejaría un poco por tierra la visión negativa hacia el migrante como flojo, como que no trabaja bien, etcétera. Pues, si la mayoría de los empleadores están considerando que podrían emplear nuevamente a una persona venezolana, pero me gustaría algún comentario sobre eso. Y la pregunta ya más concreta tiene que ver con el tema de las dificultades, de las barreras que se identifican en la encuesta, que tienen que ver con diferentes puntos, el acceso a la acreditación, la homologación de títulos, una cantidad de cuestiones. ¿Cuáles de esas barreras crees que, de acuerdo con el estudio, se pueden flexibilizar desde el mismo empresariado, y cuáles desde el Estado y cómo? Gracias.
Listo. Pues Ligia, muchas gracias también por el comentario, por la pregunta. Lo primero que menciona, sí, evidentemente la indagación que hicimos daba como resultado que al menos en los últimos 2 años, 3 de cada 10 empresarios en el país han contratado personas migrantes. La mayoría de estas personas han sido contratadas como personal de base, eso es cerca de un 68%. Hay cerca de un 5% que han sido contratadas en cargos de gerencia media y un 2% en cargos de alta gerencia. Pero de esos 3 de cada 10, el 84%, uno podría hablar en términos de la abrumadora mayoría, manifiestan que volvieron a contratar. O sea, que los niveles de satisfacción son muy altos y que esos niveles de satisfacción particularmente más altos se ubican en el personal de gerencia media y en el personal de alta gerencia. No quiere decir que en los profesionales o en las personas que están ocupando cargos de base no haya un gran nivel, arriba del 60% en términos de satisfacción. Y eso habla de que la confianza también tiene que ver con interacción. O sea, eso también habla de que las narrativas que a veces se construyen y esos mitos de los que hablaban, de que son más flojos, de que dado que estaban acostumbrados a un régimen subsidiado, no les gustaba trabajar, etcétera, se desdibujan completamente cuando se otorga la oportunidad a la persona de desempeñarse. De hecho, cuando nosotros preguntábamos, hábleme un poco de los incentivos, o sea, ¿usted cuáles cree que son las ventajas que tiene contratar población migrante? Cerca del 30%, más bien el 30%, hablaba de que estaban convencidos de que existe, al contratar personas migrantes, la posibilidad de incorporar mano de obra calificada. O sea, ahí también hay una narrativa muy positiva que se ha venido construyendo de hay personas que vienen preparadas, hay personas que tienen las capacidades para ejercer esos determinados cargos. Y por otro lado, también tiene que ver con que la posibilidad, casi en un 27%, que la posibilidad de incorporar personas migrantes está muy asociada también a diversificar y a hacer más competitivo el mercado laboral colombiano. Eso también habla de esas narrativas que se están construyendo, y por eso también es importante hablar de estos temas al interior de las empresas. Una cosa es generar y facilitar los procesos de contratación, y otra cosa es también entender las plataformas empresariales como escenario de diálogo y de reflexión, de miren qué es lo que realmente, qué significa la migración, y es eso, materializar lo que aquí todos y todas las presentes hemos visto en la migración, y es que hay una oportunidad. Yo creo que eso es clave para ese primer punto. En el segundo punto, cuando tiene que ver con las barreras, y aquí seguramente mi colega María Paula también tendrá cosas que decir. Yo solo voy a hablar del top 3 también, María Paula, para que me ayudes a complementar. Y el top 3 tiene que ver con temas que son muy cercanos, seguramente, o están muy relacionados con el ETPB o con lo que el ETPB pretende de alguna manera solucionar. El top 3 está encabezado cuando se les preguntó como cuáles son las principales barreras para contratar personas migrantes. El 47%, casi la mitad, dijeron como la documentación, el proceso de regularización. O sea, es imposible, dado que 8 de cada 10 migrantes hoy por hoy no tiene su situación migratoria resuelta, pues eso significa que es la primera y principal barrera de entrada al mercado laboral formal. La segunda, pues tiene que también que ver con temas de documentación y tiene que ver con la acreditación de la experiencia laboral. Muchas personas que llegan acá, lograr conseguir que alguien les certifique desde Venezuela la experiencia previa, pues es realmente difícil, además de costoso, entonces terminan desistiendo muchas veces. Y el tercero, la homologación de títulos, la posibilidad de demostrar que se cuenta con esas capacidades también y con esa formación, situación que sabemos que se ha empezado a intentar tratar de resolver recientemente, pero que hoy por hoy es vista, por supuesto, como una barrera, y que esas barreras combinadas lo que terminan haciendo es que haya una subutilización de un capital humano con un potencial enorme. O sea, personas que tienen la preparación, que tienen la experiencia, pero que a falta de ese proceso de regularización o de poder demostrar cuál es la trayectoria que han tenido, terminan empleándose en otras cosas para las que no estuvieron formados y para las que no tienen experiencia, y ahí el que está perdiendo es el tejido productivo colombiano. María Paula.
Digamos, yo para complementar ahí quisiera resaltar, digamos, la importancia de las redes de apoyo, que eso tiene mucho que ver con la segunda barrera que mencionaba Miguel, que es la dificultad para acreditar la experiencia laboral, y es que debido pues a, digamos, todo el proceso y la crisis económica que hubo en Venezuela, digamos, el cierre de varias empresas hizo que, digamos, las personas no pudieran tener, no pudieran tener una certificación por parte de sus empleadores anteriores, pues en Venezuela, y, digamos, perdieron contacto con estas personas, con estos empleadores, y eso, pues, hace que, digamos, no puedan acreditar esa experiencia laboral aquí en el país. Y, digamos, el tema de la homologación con respecto a lo que decía Ligia, pues, de cuáles barreras pueden ser como resueltas por parte del gobierno, pues tenemos entendido que en este momento se está realizando o se abrió la posibilidad de apostillar los documentos educativos o las certificaciones educativas por parte de la Embajada de Juan Guaidó aquí en Colombia. Entonces, digamos que eso es un obstáculo que se reduce. Pues ciertamente hay algunas personas que no van a poder acogerse a esto si no tienen su certificado educativo a la mano, pero pues digamos como que es una barrera, es una solución a una barrera que es bastante grande. Y pues con respecto a la documentación requerida en los procesos, pues creemos que el ETPB va a servir pues en gran medida para reducir esta barrera. Sin embargo, pues se siguen manteniendo algunos digamos trámites o requisitos necesarios para contratar extranjeros aquí en Colombia, como lo mencionaba pues anteriormente Miguel. Existe, digamos, la necesidad de registrarlos en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros del Ministerio del Trabajo y también en la plataforma CIRE de Migración Colombia. Digamos, son dos trámites que independientemente de la nacionalidad del trabajador, pues tiene que hacerse. Entonces, digamos que esas barreras persisten. Y pues por otra parte también quisiera complementar que pues en el estudio pudimos evidenciar que hay algunas barreras haciendo un enfoque diferencial con mujeres y jóvenes venezolanos. Las principales barreras cambian por población. Para las mujeres, digamos, se vuelve una barrera que encuentran muchas más oportunidades en el sector informal, y pues según sean varios estudios, las mujeres se ocupan en trabajos de cuidado, labores de cuidado, como pues empleadas domésticas, el sector de estética, y pues digamos esto dificulta su integración pues en trabajos formales, pues porque consiguen allí muchas más oportunidades, pero digamos también el tema de los prejuicios, digamos que cobra relevancia. Digamos que hay una, pues como una relación, unos prejuicios que ligan a la mujer venezolana con pues como con profesiones sexualizadas, y esto también pues genera dificultades en el ambiente laboral. Con respecto a los jóvenes, pues la falta de experiencia es una gran barrera que, digamos, también los jóvenes venezolanos, colombianos enfrentan aquí en el país. Y además de eso, pues queremos resaltar que hay una desconfianza hacia los jóvenes también por un tema de estereotipos. En la FIP ya algunos estudios anteriores han, digamos, comprobado o estudiado más bien la relación que existe entre la migración venezolana y, pues digamos, como los cambios en la seguridad del país, y no hay una relación evidente, o sea, no es comprobable, no hay una relación, sí, evidente entre estos dos factores, pero sí existe un gran estereotipo por parte de la población colombiana hacia la población venezolana, sobre todo los jóvenes, y estos estereotipos son pues altamente, se deben a las narrativas que existen en los medios de comunicación. Entonces, digamos que también queríamos resaltar eso, que existen unas barreras pues generales para toda la población migrante, pero pues cuando uno hace un enfoque en ciertas poblaciones como mujeres o jóvenes, estas barreras cambian.
Gracias, María Paula. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un breve resumen de los principales eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, conducido por quien les habla Antonio Delicio y con la participación de Andrés Agudelo y Alejandro Martínez. La sección de hoy la queremos empezar con aquellas noticias que obligarían al empresariado colombiano a prestar mayor atención a todo lo que está pasando con las facilidades que el gobierno colombiano está dando para la acogida de venezolanos, como puede ser el EPTB. Hay que considerar que la migración venezolana tiende a aumentar si nos atenemos a las indicaciones que nos están dando los organismos internacionales en estos días. Así, la FAO está diciendo que Venezuela está entre los países donde mayor hambre se padece en el mundo. Por su parte, la OCHA, por tercer año consecutivo, ubica a Venezuela entre los países con mayores necesidades sociales, de acuerdo a lo que se recoge en su panorama humanitario mundial. Por su parte, la Federación Médica Venezolana está indicando que el 80% de los hospitales venezolanos están en situación de abandono y más de 40.000 médicos venezolanos han debido emigrar. A esto se le suma todo el padecimiento de los servicios de los venezolanos con respecto a los servicios sociales, agua, electricidad. Maduro ha tenido que decir que en el año 2022 va a solucionar el problema del agua. Sabemos que eso es una decisión que no va a cumplir como muchas otras decisiones. Y por el otro lado, también como indicador de la crisis social, económica que vive Venezuela, los aguinaldos en el sector público, de acuerdo a los supuestos beneficiarios de estos aguinaldos, dicen que no alcanzan absolutamente para nada. Yendo ahora a otro orden de ideas, más vinculadas a las relaciones colombo-venezolanas, las relaciones políticas, tenemos las declaraciones, en primer lugar, de Duque, que indica que la lucha contra la dictadura de Maduro es un deber moral. Por su parte, también es noticia que Estados Unidos le da a Colombia 150 tanques para blindar la frontera colombo-venezolana. También Estados Unidos, importante, retira a la FARC de la lista de las organizaciones terroristas. Sin embargo, se señala que Iván Márquez sigue manejando actividades de narcotráfico desde Venezuela, sabiendo que Iván Márquez hace parte de esa disidencia de la FARC que no se ha acogido a la pacificación en Colombia. Por su parte, también es importante decir que los hermanos Tarazona, quienes denunciaron todo lo que había sido el conflicto y las implicaciones sociales del conflicto del Alto Apure, siguen en la cárcel, y en ese sentido también es importante agregar que en la situación de frontera, ¿qué está pasando con las gobernaciones de los principales estados fronterizos como es Zulia y como lo es Táchira? En el caso del Zulia, sorprendió mucho la eliminación de las competencias que le hace el gobierno de Maduro a la gobernación de Rosales, competencias en manejo de recursos como puede ser los peajes y como puede ser el aeropuerto. Por otra parte, también es noticia que Freddy Bernal, el actual el gobernador electo por el PSUV, está indiciado en Estados Unidos como actor agente del narcotráfico. Bien, lo voy a dejar hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Sí, bueno,
adelante, Alejandro.
Gracias, Antonio. Bueno, he planteado varios temas de gran interés. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno que tiene que ver con, digamos, algunos asuntos que se perfilan con posterioridad a la reciente elección que tuvo lugar en Venezuela. Por una parte, digamos, el régimen sigue, digamos, ejerciendo el poder de una manera omnímoda, con atropellos, y así lo hemos visto, sobre todo con lo que tiene que ver con Barinas, el Estado Barinas, que eligió a un miembro del Partido Voluntad Popular y sencillamente pues se le ha impedido que tome posesión. No solo eso, es decir, sino que también se le ha inhabilitado, pero se han inhabilitado a todos los que se pretenden postular por allí, de modo que allá hay una muestra grave del talante del régimen que se pensó en algunos momentos que podía disminuir esa ferocidad con la realización de la elección. Pero el otro comentario que quisiera hacer tiene que ver con lo que tú abriste y que es el tema que hoy tenemos en el programa, que es el tema del empresariado binacional. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué habría pasado si esta situación actual la hubiéramos atravesado como país miembro del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Donde había toda una serie de instancias que generaban una institucionalidad que abarcaba incluso al empresariado, de modo que esta situación de la gran migración nos toma pues digamos, en el aire, sin institucionalidad, sin capacidades institucionales para responder. Entonces, no sé si Andrés tienes algo que comentar o si pasamos directamente a...
Alejandro, vamos a pasar de una vez a la coordinación en Bogotá, estamos corto de tiempo y seguramente Miguel o Paula te responderán eso, que son los más acreditados para responder. Adelante, Ronald, adelante, Bogotá.
Gracias, Antonio. El embajador Martínez pues, precisamente tenía esta pregunta. Vamos a trasladar la pregunta a Miguel, a María Paula, a Gabriela.
Pues yo tenía otra adicional, entonces déjame...
Adelante.
En dos por uno. Mi otra pregunta es la siguiente, es decir, la gran migración ha traído unas nuevas necesidades, pero con frecuencia se piensa en cómo incorporar migrantes a la oferta laboral existente y a las necesidades empresariales. Pero también la migración genera nuevas realidades, nuevas posibilidades económicas, nuevos negocios que requieren una mirada distinta para aprovechar, digamos, para incorporar elementos de innovación en la actividad económica. No sé si esto ustedes lo han trabajado, es decir, cómo ir más allá de lo existente y cómo entender las nuevas realidades y las nuevas oportunidades económicas que generan estos migrantes a la luz de la innovación.
Claro que sí, mira, yo arranco por el final y era algo que habíamos visto también en el estudio, sobre todo también desde buena parte de las entrevistas, que tiene que ver con precisamente esa creación de nuevas realidades que surgen o que se fortalecen con ocasión de la migración, por ejemplo en términos de emprendimiento. Datos del proyecto Migración Venezuela hablaban hace un año de que cerca de 12.000 negocios o cerca de 12.000 personas migrantes hoy por hoy contaban con un emprendimiento. Y estudios del Banco Mundial, por ejemplo, acreditan que la población migrante es menos aversa al riesgo, o sea, que son capaces, dada su situación, de tomar mayores riesgos y de empezar a lanzarse a crear nuevas dinámicas productivas y a atraer, por ejemplo, esos temas de innovación, esos temas de fusionar desde lo cultural, pero también desde lo empresarial, como esas nuevas iniciativas. Entonces creo que es algo que hemos venido viendo con sus propias dificultades nuevamente. Yo creo que aquí también hay que hacer una mención especial, y es qué significa hablar también de procesos de migración que uno podría denominar sur-sur. O sea, de pasar de un estado de vulnerabilidad a otro que no es mucho menos vulnerable, por así decirlo, con todas las diferencias que sabemos bien, etcétera. No quiero ahondar en eso, pero pues obviamente emprender en Colombia es muy difícil, formalizarse en Colombia es terriblemente difícil, hacer un negocio sostenible en Colombia es muy difícil, y todo esto sin redes de apoyo. O sea, con el agravante de que uno no tenga, por ejemplo, redes de apoyo, situación migratoria resuelta. Entonces eso lo complejiza más, pero para no ver como el vaso medio vacío, sino medio lleno, lo que hemos visto, y no solo nosotros, otros estudios, es que sí hay una capacidad de innovación y de dinamización de ese mercado productivo, de ese tejido empresarial, pero pues que no está exento de esas barreras a las que habrá que seguirle poniendo atención. Y hay algún pequeño asterisco también dentro de las conclusiones que nosotros hacíamos en el estudio, que tiene que ver más bien el emprendimiento con el empleo mismo. Y es como cerca del 50% de la economía colombiana es reconocida como informal. Casi el 90% de las personas migrantes que hoy habitan el país están en la informalidad. Eso es apenas un reflejo de esa brecha estructural y un reflejo exacerbado. O sea, como aún más vulnerable, y por eso también llamamos la atención de qué significa la integración y la inclusión efectiva, sostenible, exitosa en este tipo de contextos. O sea, ¿dónde uno pone la vara? ¿Dónde, cuál es la medida del éxito si el contexto generalizado en algunas regiones del país más que en otras, pues es bien precarizante? Entonces, eso no es... Y no se trataría ni de hacer apologías a la informalidad ni de rendirse ante el fenómeno, sino de tratar de entenderlo también y situar sobre eso, pues hacia dónde uno emprende las soluciones. Esa sería como la primera parte de la respuesta. La segunda, creo que olvidé hacia dónde iba, hablabas del acuerdo de Cartagena, ¿verdad?
Sí, del no tener una institucionalidad de apoyo binacional, ¿no?
Y eso claramente yo creo que se ve. Hay esfuerzos y uno no puede negar, por ejemplo, lo que hace la Cámara Colombo-Venezolana, pues todo lo que hace Hermano Maña y su equipo, los esfuerzos que en materia de regularización, por ejemplo, ha venido haciendo seguramente el gobierno nacional, pero esa institucionalidad binacional, ese reflejo de lo que son hoy las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela, ha traído la institucionalidad, pues ya ha marcado unas brechas bien significativas. Yo sí creo que hay que apostar a fortalecer la institucionalidad que hay, pero también como a crear nuevas soluciones institucionales, y eso es una muestra, yo creo que eso hay que hacerlo, o el hecho de que se haga y que ojalá se haga, pues lo que va a demostrar es que sí se está entendiendo el fenómeno como es, y que es un fenómeno a largo plazo. O sea, sabemos también, y creo que todos tenemos las mismas intuiciones y proyecciones, de que pues independientemente de la situación política en Venezuela, tomaría un buen tiempo, o esto va a durar un par de, seguramente, de décadas más, y pues es cómo materializamos y cómo aprovechamos esa llegada de personas con todos estos potenciales que hemos hablado y que hemos reconocido. Y eso va a necesitar indefectiblemente un proceso de institucionalización que pues está surtiendo como el trámite. Lo primero es como regularizar, o sea, lo mínimo es como ayuden por favor a regularizar a la población, y de ahí en adelante sí empezar esa evolución institucional. Creo que ese debería ser el camino natural.
Lamentablemente, Miguel, se nos acabó el tiempo. Los dejamos con Encuentro con la Migración. Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, Nelson Duarte; en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Gracias a todos y todas.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con un invitado. Él se llama Roberto Parra, es rapero, más específicamente freestyler. De hecho, en el mundo del rap lo conocen como Lit Ignis. Y hoy está acá porque, además de ser artista, él es migrante, y bueno, nos va a estar contando un poco de su trayectoria, teniendo en cuenta esos dos aspectos de su vida. Bueno, Lit, pues empezaría por preguntarte, ¿hace cuánto llegaste a Bogotá y cómo fue esa llegada a la ciudad? ¿A qué te dedicas?
Mi nombre es Roberto Parra, a.k.a. Lit Ignis. Y bueno, ahora sí, llegué a Bogotá un 16 de septiembre del año 2014. Llegué desde Santo Domingo, República Dominicana. a República Dominicana llegué un 2 de enero de 2012, que fue cuando dejé Venezuela. A diferencia de muchos otros venezolanos, pues mis condiciones de migración fueron muy distintas, tanto por la época en la que migré del país como por las condiciones como tal. Pues en esa época yo era muy joven y migré por el trabajo de mi papá, como que él estaba en una empresa en Venezuela y fue trasladado. Llegué con mi familia ya como con un techo, un trabajo asegurado, como con papeles en regla y todo eso. Entonces sí ha sido todo un poquito muy diferente, pero también con sus adversidades. Pero sí, llegué aquí a Bogotá en 2014, llegué a estudiar al Colegio Calasanz en Bogotá, me gradué de bachiller aquí y entré a estudiar en cine, en la Escuela Nacional de Cine. También soy egresado, me gradué y ahorita me dedico a dos cosas, bueno, tres. Tengo un trabajo de medio tiempo en una cafetería, como pues atendiendo. Soy independiente en la industria audiovisual como freelancer, pues soy montajista y director. Entonces suelo hacer montajes, publicidad, videoclips, comerciales y lo que vaya saliendo. Y soy freestyler, rapero. Me dedico a hacer música rap y también voy a batallas de freestyle, estilo libre, batallas improvisadas alrededor de la ciudad de Bogotá. Y ya, tengo 21 añitos y nada, eso.
¿Tú has encontrado obstáculos como artista por tu condición migrante o cómo ves el panorama para ti en Bogotá y pues para otros migrantes también artistas?
Y el panorama de Bogotá como tal en la escena del free, por así decirlo, y del rap en general es un poco complicada, como que dependes mucho de los contactos o de la plata, como para las producciones y todo eso. Y en cuanto a las batallas, pues hay batallas casi todos los días, es una escena bastante grande pero muy poco unida. Como que igual siempre hay una competitividad, pero la competitividad va más allá de que solo en la batalla, solo en el momento de batalla uno contra uno freestyle, sino que también se va como a redes, a yo soy mejor que este se las prepara, este no improvisa, bla, 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 bla. Entonces siempre ha sido un poco bastante complicado. Y sí he encontrado obstáculos como artista en general, pues un poco, pero más que todo vuelvo y me remito al freestyle. Cuando yo empecé en las batallas, tener este acento que tengo siempre fue una desventaja, porque pues yo decía, no sé, en una batalla como, no, mira hermano, te estoy ganando, porque te aseguro estoy improvisando, y apenas me detectaban el acento venezolano, en esa época que empecé a batallar en 2017, el otro rival me decía, no, ese es un veneco más en el país, o es un veneco y su mamá es una puta que se prostituye, y cosas así como xenofóbicas. El público se volvía loco, los jurados se volvían locos, y eso significaba perder la batalla. Entonces es complicado, siempre fue muy complicado y siempre ha sido muy complicado. O sea, siempre ha sido muy difícil, como que en competencias importantes nacionales y regionales que pues representan cupos y viajes para ser representados, es muy difícil como que uno como venezolano gane. No solo por ser venezolano, la gente dice que no, y sé que pues enteramente no es así, pero sí lo es. O sea, como que igual siempre es un poquito como empezar con menos 2 puntos de ventaja. Entonces siempre te toca esforzarte el triple o el cuádruple como para encajar. Y en cuanto a los otros ámbitos como las audiovisuales, pues siempre mi trabajo ha hablado por mí, a pesar de ser venezolano, pues cada vez que voy a buscar un trabajo en audiovisuales no me piden la cédula, sino que me piden mi currículum, como qué videos he hecho y todo eso. Entonces ha sido un poquito más sencillo por ese lado.
¿Qué ha significado el rap para ti como venezolano? ¿Qué significa la música para ti como migrante? ¿Tú has utilizado tu experiencia migratoria como elemento para crear música?
Muy pocas veces he utilizado como mi experiencia como para crear rap, pero sí me ha ayudado un montón porque pues me permite decir cosas que no suelo decir con palabras. Sí, o sea, yo veo el rap tanto como escritura como en freestyle como una herramienta de catarsis y expresar todo lo que se lleva acumulado, tanto, no sé, por el trabajo, que siempre cuando trabajo en la cafetería pues se miran por encima del hombro los clientes simplemente por ser venezolano, hacen chistes sobre Venezuela y pues uno como que no puede decir nada porque al fin y al cabo como que son clientes y es un tema bastante complejo por ese lado. Entonces sí, como que llegan momentos en los que es necesario como soltarlo y como decirlo. No sé, hay batallas mías en donde remarco mucho eso, como que hay una frase que una vez dije en una batalla que dice como represento el rap de Colombia, también el de Venezuela, para que ven en mi país, no solo neutro y a capela. Y sí, siempre como ese mensaje ha estado ahí pendiente, porque igual es parte de mí, porque dentro del freestyle y dentro del rap digo cosas mías y cosas que siento. Entonces como que independientemente me toca decirlo. En tema de la música urbana, como que Venezuela siempre ha estado presente en el rap. Lil Supa, Capela, Horus, El Dojo en general, Giga Banda, Canserbero, En Paz Descanse. Entonces nada, cuando tú dices que eres rapero y eres venezolano, como que la gente se lo espera, como que hay un flow ya de nacimiento. Entonces igual, como socialmente hablando, ayuda, ¿sí? Como que conoces gente y pues tú lo mencionas y te desenvuelves y siento que eso influye, como el hecho de conocer a otros artistas aquí en alrededor de Colombia, Bogotá, y pues irte nutriendo de la cultura colombiana, como que, no sé, te permite eso, como conocer personas, desenvolverte un poco más, te da un poco de confianza. Y yo he representado como Bogotá en otras ciudades de Colombia haciendo freestyle y haciendo rap, entonces como que igual yo también me siento parte de acá.
Lid, ¿cuáles crees que son los principales desafíos y también las oportunidades que hay para consolidar una escena local de rap que te incluya totalmente como venezolano y como migrante?
Siento que las principales dificultades terminan pasando en la gente, por lo que te comentaba anteriormente, no sé. Aquí para desenvolverte, como para representar en competencias importantes, te toca ganarte un cupo. Entonces, digamos, tú te vas, inscribes una plaza, cualquiera se puede inscribir, pagas el costo en la inscripción y digamos que ganas esa plaza. Pues además de ganarte un premio monetario, un premio, no sé, en prendas patrocinadoras, también te ganas un cupo regional. Y te clasificas a la regional de competencia X. Entonces luego tú vas a esa regional de esa competencia X y la ganas. Entonces te vuelves el representante nacional de Bogotá. Se vuelve campeón nacional y ese campeón nacional va y nos representa al resto en otra parte del mundo. Eso, entonces no sé, como que siempre ha sido complicado por la palabra representar, como mandar a alguien más allá. O sea, como que, no sé, piensa que Red Bull es la batalla más grande del mundo y dejar que un venezolano gane la Red Bull Colombia es bastante polémico y complicado en ese sentido. Porque pues estás diciendo que el representante del país va a ser alguien que no es del país. Entonces pues siento que mientras tengamos ese estigma en la cabeza de las banderas, va a ser muy complicado crear una escena enteramente donde se incluyan a los venezolanos como tal. O sea, tú puedes ir como venezolano y participar y hay venezolanos que han ganado regionales y venezolanos que han ganado nacionales y no hay problema. Pero como te repetí antes, siempre es como dos punticos menos de ventaja. Precisamente por lo mismo, como que siento que es un estigma que tenemos todos en la cabeza y que no nos lo vamos a quitar, y yo los entiendo. O sea, tampoco justifico como una derrota precisamente nada más por mi cédula. No es así. La habilidad tiene mucho que ver, pero sí entiendo que suceden ese tipo de cosas. Como te digo, hay muchos venezolanos incluidos aquí en Bogotá, pero igual es complejo. O sea, es complejo y no sé, muchos compañeros siempre me han dicho como, uy, usted pasó a Red Bull Colombia, ¿tiene cédula? Y yo es como, sí, tengo cédula. Ah, pero igual usted es venezolano. Y es como, marico, sí, pero pues al fin y al cabo esto es rap, llevo 8 años viviendo aquí, marico, yo sé lo que es ser colombiano igual. O sea, como que no sé, siento que comemos la misma mierda. Entonces, pues es eso. Siento que es un poquito como quitarse ese estigma de las banderas, las fronteras y cosas imaginarias que cargamos en la cabeza como para poder hacer una unificación auténtica.
Ya nos decías al principio que tú tienes 21 años. ¿Qué crees que diferencia tu trayectoria a la de otros artistas u otros músicos de tu misma edad que están aquí en Colombia o que siempre han estado aquí en Colombia?
Mi trayectoria se diferencia por mi madurez y por la rapidez en la que he conseguido las cosas. Como que siempre he sido muy sensato, siempre he sido muy fiel a mi persona y a mis ideales, entonces tal vez no he cogido atajos, no he firmado con ciertos patrocinadores porque no me representan. No he hecho ciertas cosas, no he, coloquialmente, como se dice, jalado bolas para ganarme un puesto, sino que siempre he estado ahí ganándome lo mío. Y encima, pues al ser venezolano y al haber vivido en 3 países distintos, como que también tengo culturas diferentes en la cabeza, jergas diferentes, cosas aprendidas, batallando en Venezuela, como que al fin y al cabo siento que es un recorrido un poquito más enriquecedor, por así decirlo. Y nada, este tipo de cosas siento que marcan la diferencia.
Bueno, para terminar, dejo el Instagram de Lid para que vayan y lo sigan. Muy talentoso, es Lid_Ignis con G. Lid, muchísimas gracias por esta entrevista y aquí te esperamos cuando quieras volver.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_U Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.